Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast.
Di conmigo esta frase: no aguanto tanta presión. ¿Alguien ha estado bajo presión en algún momento de su vida? ¿Alguien está bajo presión ahora? Yo pienso que todos, de alguna u otra manera, experimentamos las presiones de la vida. Vamos a ser sinceros. ¿Qué cosas traen presión a nuestra vida? A algunos, la esposa, hay momentos donde la esposa está en sus días donde nadie la entiende. Hermanas, saben de lo que les hablamos, ¿verdad? Y eso genera, en inglés hay una frase que dice happy wife, happy life. O sea, si la esposa está feliz, hay buena vida. A veces la esposa en eso es una presión. A veces para la mujer el marido es una presión en algunos momentos, porque hay días que no estamos completamente como ubicados. Pero en las cosas de la vida, el trabajo, ¿qué es esto?
Da la plata, hermano.
El dinero. ¿Qué otra cosa? Los hijos generan cierta presión. ¿Qué otra cosa? La enfermedad. ¿Alguien ha estado enfermo? ¿Alguien vino enfermo aquí? Eso genera presión. Muy bien, ¿qué más? La discordia. Amén. Extienda su mano, vamos a orar por la hermana ya. La gente misma genera presión. Ok, ahora hay presiones sanas y presiones no sanas. Por ejemplo, está la presión de ser responsable. ¿Eso es sano? Imagínense si a uno, en la casa, ¿quién es el que más presiona? ¿La mujer o el varón? ¿El varón? ¿La mujer o el varón? Son sanas presiones. Yo le doy gracias a Dios por mi mujer, que ella me presiona cuando me ve así, que estoy así. Ella empieza: bueno, mijo, ¿qué hubo pues, hermana? Ay, vale, pues, Raquito, hágame el favor. Me presiona. Son buenas presiones. Pero hay presiones que no son buenas. Hay presiones que nosotros mismos nos echamos por nuestros pecados, nuestras malas errores, nuestros errores, nuestras malas conductas. Es más, muchos de nosotros lidiamos con problemas que Dios no nos puso. Fue porque somos cabezones y son presiones. Hoy quiero traerles una palabra de un hombre que tuvo presiones muy fuertes en la vida. Y este hombre fue el apóstol Pablo. Y quiero que vayamos a 1 Corintios. Y cuando entramos a la carta a los Corintios, perdón, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, entendemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Y quiero ponerte en contexto. Corinto, alguien diga esa palabra, Corinto. Corinto era una ciudad donde la iglesia de Corinto fue una de las que más dolor de cabeza le dio a Pablo. Por ejemplo, habían iglesias que a Pablo le hacían sonreír, como la de Filipos. La iglesia de Filipos, una iglesia no tan rica económicamente como la de Corinto, pero era más generosa que la de Corinto. Pero Corinto, la iglesia de Corinto, eso le traía dolor de estómago al apóstol. Le generaba una presión esa iglesia. Y Pablo tenía la presión de la iglesia inmadura. ¿Alguien diga esa palabra? La iglesia inmadura de Corinto, pero también tenía la presión de los enemigos que habían afuera. Porque no sé si tú sabías que nosotros como iglesia tenemos enemigos allá afuera. Oh, tú piensas que es un club. No, it's not. Tenemos enemigos espirituales y aún enemigos humanos que quieren que esta obra se detenga. Diga conmigo: nada nos detiene. Pero no significa que no tenemos enemigos allá afuera. Entonces Pablo, como apóstol, tenía la presión de lidiar con una iglesia inmadura, carnal, inmoral, pero también tenía la presión de lidiar con enemigos externos. ¿Quiénes eran los enemigos de Pablo? Alguien hágame esa pregunta. Bueno, los enemigos de Pablo eran unos falsos apóstoles que lo hacían quedar mal frente a la congregación. Ellos esperaban a que Pablo no estuviera para caerle, como ese coquetón que está esperando a que el novio no esté para caerle a la novia, ¿sí me entiende? Entonces, esos detractores aprovechaban la ausencia de Pablo para venir y degradar el testimonio de Pablo con la iglesia. Y no sé si tú has leído en algún punto, pero te animo a que leas 2 Corintios capítulo 10, 11 y 12. Esos tres capítulos son cartas abiertas de Pablo. Tú lees todas las cartas de Pablo y te das cuenta que son de doctrina, de ánimo, ¿verdad? Pero estos tres capítulos es el papá que abre el corazón con sus hijos. Es una carta tan personal. Estos tres capítulos, Pablo defiende su ministerio, Pablo les abre el corazón, y yo aprendí mucho de estos tres capítulos y lo resumí para traértelos esta mañana. Mira cuáles las presiones que tenía Pablo, por ejemplo, con la iglesia. Eran inmaduros e ingenuos. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. Esto es una de las cosas que Pablo, si lo puedes poner, 2 Corintios 11:3, le dice así: pero temo que como, no el hermano temo, sino que Pablo tenía temor. Tengo miedo de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, ustedes son personas que se dejan envenenar fácilmente, engañar fácilmente. Ese era un temor de Pablo. Hablemos de los enemigos, que tenía Pablo. Tenía enemigos que lo, como dije antes, ¿cómo se dice cuando alguien empieza a hablar mal de otra persona? Lo denigran y lo tenían en poco. Alguien diga eso, lo tenían en poco. En otras palabras, cuando Pablo llegaba a Corinto, todo el mundo lo veía como que, ¿y este quién es? Nada, ese es Pablito. ¿Por qué? Porque cuando Pablo empezó la iglesia en Corinto, empezó trabajando, haciendo carpas con Aquila y Priscila, matrimonio. Y lo veían a Pablo trabajando de obrero en el día y en la noche predicando. Y eso, en vez de traer realce, wow, tremenda diligencia que tiene el apóstol Pablo, lo vieron y lo tuvieron en poco, porque en la mente de muchos quedó Pablo el constructor, pero no Pablo el apóstol. ¿Estoy aquí? Entonces, cuando Pablo empieza a lidiar esto genera una presión en la vida de Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que lidiar con esta presión. Quiero que nos pongamos en los zapatos de Pablo. Tienes una iglesia que estás amando y pastoreando, que es una iglesia carnal, inmadura, que se deja engañar. Y fuera de eso, tienes a los líderes espirituales de la ciudad que son falsos apóstoles hablando mal de ti. No sería un escenario perfecto para alguien que desarrolla ministerio. Pero aquí yo aprendo algunas lecciones que Pablo me da y yo quiero compartírtelas. Cuando estés bajo presión, crece en mansedumbre, es lo primero, anótala. Cuando estés bajo presión, crece en mansedumbre. Las presiones y las pruebas que Dios permite es para que crezcamos en. La palabra mansa se usa mucho para los animales. ¿Alguien se ha montado en un animal brioso? Yo me monté en un animal brioso cuando estábamos en vacaciones en Colombia con mis hijos, y yo quería mostrarles que yo sabía montar caballo. Y fuimos al rancho de mi tío por allá, y mi tío tiene caballos, y yo le dije: mándeme el más brioso, yo quiero mostrarle a mi tío que es un berraco. Me dice: mire, mijo, ese no se lo recomiendo, ese man es tan demoniado, no se suba encima de eso, mándemelo. No, hermano, ¿para qué me puse a subir en ese caballo? Mis hijos me estaban viendo, iba al caballo y yo tenía la cabeza en la cola. Y yo arriba: sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y así una vuelta de caballo, hermano, y salgo yo a volar así: sácate, pa, pa, pa. Fue en cámara lenta, tipo Matrix. Pa, y me caigo de este lado. Pa, y reboto. Y hago mis hijos: ¡oh! Ahí pudo más el orgullo que el golpe. Yo me paré así. Y por dentro: caballo desgraciado. Y si el caballo me pudiera hablar, me respondería: menso, ¿para qué se sube encima de mí si sabe que yo soy brioso? La gente que no es mansa, que no aprende la mansedumbre, hace lo que se le da la gana y destruye a otros. El manso es el que ha aprendido a domarse a sí mismo por el Espíritu de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y aquí Pablo está enojado en su carne, Pablo está molesto con la iglesia. Pablo le provoca cortarle la cabeza a todos los que están allá afuera. No sé si alguien se ha sentido enojado con alguien alguna vez. Si no, levantó la mano, o mentiroso o ángel es usted, una de las dos. Que usted está hablando con alguien y usted, Dios lo bendiga, y por dentro, sin vergüenza, Dios se bendiga. Las mujeres saben de qué les hablo. Ellas son profesionales en eso. Pero a pesar de que el apóstol Pablo está muy, muy mal, está en su carne, está enojado, en su carne está mal, él le dice así a la iglesia, segunda a los Corintios 10:1. Vamos aquí, segunda a los Corintios 10:1. Él está bajo una presión fuerte, pero le dice esto a la iglesia, segunda a los Corintios 10:1. ¿Quién habla aquí? Bien inteligentes ustedes, ¿no? Y tóquese la cabeza que les está quemando, hermano. Yo mismo, yo no he mandado a nadie por mí. Yo de mi puño y letra, yo mismo. Hubo cartas que el apóstol Pablo a alguien se las escribió, pero esta, él está diciendo, yo, el que les voy a hablar, soy yo. ¿Sí me entienden? Esto es personal, esto es un asunto entre ustedes y nosotros. Estoy poniendo la cara, prepárense por lo que viene. Pero después dice Pablo, ¿sabe qué quiere decir la palabra Pablo? Pícolo. ¿Sabe qué quiere decir pícolo? En otras cartas él dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Se escucharía como que, ay no pues, entonces, ay no pues. Y lo que está diciendo es al revés, yo, pequeño, enviado de Jesús. Yo, pícolo. Mire lo que dice. ¿Quién está bajo presión aquí? ¿Se está dejando que la presión le gane? No. Aún estando en enojo, les ruego por dos cosas. Imagínense que usted tiene que corregir a sus hijos que lo tienen hasta aquí. Y usted viene y lo llama, mi amor, ven, te voy a corregir en la mansedumbre y en la ternura de Cristo. Mi mamá no me hacía así. ¡Venga para acá! Y uno corriendo, mamá. Yo recuerdo que una vez nosotros vivíamos en Bogotá. No en Bogotá, en un pueblito como a 2 horas de Bogotá. Y vivíamos en la casa de unos hermanos. Yo tenía como unos 7 años, 8. Vivíamos en la casa de unos hermanos que el hermano arreglaba radios. No sé si recuerda que en esa época, ¿cuántos son de esa época? De los equipos de sonido, una cosa así. ¿Se acuerdan? La grabadora. ¿Cuántos se acuerdan de la grabadora? Los de la generación de Justin Bieber no saben qué es eso. ¿Grabadora? Spotify. No, que Spotify ni que nada, la grabadora. Bueno, y el hermano Antonio, se llamaba Toño, viejito él, tenía un lugar donde guardaba todas las cosas y las arreglaba. Y nosotros vivíamos ahí con ellos. Y yo era, bueno, eso era un remolino para allá, para acá, inquieto. Yo pensé hasta los 2 años que mi nombre era Bájese de ahí. Yo solo recuerdo que mi mamá decía, bájese de ahí, bájese de ahí. Y yo, ¿cómo llama usted? Bájese de ahí. Porque yo era muy inquieto. Entonces, resulta que este hermano Toño estaba arreglando su equipo y se demoró un mes trabajando en un equipo de sonido así de grande para un cliente. Era el salario del mes, era la comida del mes. Y el viejito sale del taller y sale de una vez porque el cliente lo está esperando allá. Y yo, hermano, corriendo con ese balón, yo le digo, le hago así. Él ya era viejito. Se cae él así en cámara lenta y el equipo detrás de él. Pa, sácatelas. Y mi mamá estaba viendo. Y mi mamá se manifestó. Le generé una presión tan terrible a mi mamá porque ella pensó y dijo, le acabamos de quitar el salario a ese hermano por este peladito. Y viene y me agarra, venga para acá. Y me agarra así. Y me metí al cuarto. Me quitó la ropa. Y mi mamá detrás de mí con el cinto, venga. Y mi papá tenía una visita de los diáconos de la iglesia en el comedor. Yo en bola y todo me metí en comedor de mano debajo de la mesa y yo le agarré la pierna a un diácono de la iglesia. No, eso era un espectáculo. Mi mamá me agarra, me mete en una donde refregaban la ropa, ¿sabe? De esa que, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo? ¿Qué? Ni le entiendo, pero en esa cosa, así. y luego me agarra y me mete en agua fría. Eso a frío, es un pueblo frío, el clima frío. Me metí así, rácata, y me saca y me mete y rácata. Esa señora estaba endemoniada. Yo le decía, pero llama mañana, pero llama mañana. Y luego me saca así, yo todo así, todo así. Hermano, yo nunca vi a mi mamá tan endemoniada como esa vez. Nunca jamás. ¿Cuántos vivieron ese tipo de castigos? Sí, amén, pastor. Presiones. Mi mamá después me pidió perdón. Porque uno, las presiones, uno se deja llevar. Ahora tú te dices a alguno, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Esa mamá del pastor.
Terrible.
Sí, porque ahora los padres con los hijos, no. No, no lo hagas, no.
En la casa hablamos.
Y el niño. Y el papá,
mi amor, compórtate.
Compórtate en mi tiempo. Mácatelas. ¿Y qué me dicen de la chancleta? ¡Eso no se hace! Un chancletón por sílaba. Si la mamá fuera tartamuda, estuviéramos muertos. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la presión y terminamos maldiciendo? Pablo aquí nos enseña cuando le dice a la iglesia de Corinto, miren muchachos, y ahorita lo vamos a ver, estoy molesto, pero les ruego por la misericordia y la ternura de Cristo. Escúchame. Cuando tengas presiones en la vida, recuerda esto. Primero no se trata de otros, se trata de lo que Cristo está formando en ti. ¿Por qué te enojas con otros si a veces Dios los está usando para formar tu orgullo? El rey David, cuando era rey, iba con su ejército. Ya era rey, podía hacer lo que se le hubiera dado la gana. Y se encuentra con un man en la calle. Y el man en la calle empieza a maldecirlo. ¡Perro! Le dice así. ¡Perro! Le dice. O sea, yo creo que ese man era como de Colombia. ¿Qué le pasa, perro? ¡Asesino! Así. Y los que estaban con David reciben la presión de la ofensa. Digan conmigo, presión. Y le dicen a David, ¡lo matamos! ¡Da la orden! ¡Lo matamos ya! Y David les dice, no, déjenlo. Hasta de Dios será que está permitiendo que él me diga eso para ubicarme a mí y que no me enorgullezca. ¿Cuántas veces caemos, nos rajamos en el texto de las, en el test de las presiones de la vida? Mañana recibirás una presión, un comentario mal hecho, una actitud de tu esposa en la casa. Hablemos de eso. No, mejor sigamos. Diga conmigo, las presiones son una oportunidad para crecer en mansedumbre. Anota esto. Estoy dolido, pero no estoy ofendido. Dilo. Dígalo tranquilo, sin pena, sin miedo, sin vergüenza. Uno, dos, tres. En otras palabras, anota esto. No permitas que el dolor se vuelva en resentimiento. Tampoco somos de palo, a ver, porque es que hay algunos que predican un evangelio como si fuéramos Transformers o Terminator, quién sabe qué. A mí nada me duele. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, me duele. Tenemos que reconocer que hay cosas que nos duelen. A ver, ¿no te duele un mal comportamiento de tus hijos? ¿No te duele una mala mirada de un hermano aquí en la iglesia? Y uno, ¿y esta qué le pasa? ¿Yo qué le hice? Y dentro de la iglesia no, hay cosas que nos duelen. A ver, supongamos llegaste hoy. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Estás estrenando carro. Voy a llevar el carro a mi iglesia. Viene el pastor ahorita y dice, hermano, por favor, traigan menos carros. Y tú vas a decir, le iba a decir al pastor Paco que me lo ungiera y le iba a dar una ofrenda, pero ya no, de malas. Diga conmigo, constantemente habrán cosas que nos van a doler. Te va a doler. Pero no significa que eso va a entrar al resentimiento. A Pablo le dolía la inmadurez de la iglesia, le dolía la inmoralidad de la iglesia, pero nunca se resintió con la iglesia. Son dos cosas. Primero me duele, pero ese dolor lo llevo a Cristo y lo tomo para yo crecer en mansedumbre. Entre el dolor y la ofensa hay un puente. Escúchame. Entre el dolor y la ofensa hay un puente de conexión. Tú lo destruyes o lo edificas. Lo vas a destruir cuando creces en mansedumbre. Lo vas a construir cuando la ofensa crece y lo vuelves personal. ¿Hay alguien aquí? Entonces, cuando estés con situaciones de presiones en la vida, recuerda esto. Es una oportunidad. Diga conmigo, cada prueba, cada presión es una oportunidad para crecer en mansedumbre. Piensa en esto. Piensa. Si no fuera por muchas pruebas que has tenido, no tuvieras la madurez que hoy tienes. Amén, hermana madura. ¿O no? Si todo fuera perfecto, nadie me ofendiera, nadie me insultara, todo el mundo me aplaude, sería un cristiano de porcelana. Pero gracias a las pruebas de la vida, gracias a la gente difícil, he podido desarrollar carácter de Cristo en mi vida. Alguien diga, soy mejor que ayer. Vamos, dígalo. Vamos a hacerlo de esta manera. Di, soy mejor que ayer. Y mira al que está a su lado y dígale, gracias a usted, hermano. El pastor Paco. Pastores, ustedes son mejores que ayer gracias a este pueblo, porque el pueblo a uno también lo forma. ¿Usted cree que aguantárselo a ustedes es fácil? Gloria a Dios porque somos formados. Entonces diga conmigo, voy a crecer en mansedumbre. Quiero darles una ilustración de mansedumbre. Necesito un varón que suba conmigo aquí. Un varón, sube por favor. Un varón que suba. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están, que yo los voy a hacer. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré. Y después, ¿qué dice? Y tomen mi yugo. Mire, nosotros la mayoría solo nos enfocamos donde dice, vengan a mí los que están cansados, estoy cansado, Señor. Ay, dame fuerzas, amén. No, esa es la mitad. La otra mitad para que se complemente eso es, tomen mi yugo. Alguien diga yugo. El yugo era un asunto que los bueyes se ponían en el
cuello.
En el, sí, en los lomos.
En el lomo.
O sea, aquí está este güey.
Y el otro güey también.
Ay, perdón. No, pero es que estoy diciendo el animal. No, los que piensan mal son ustedes, yo estoy limpio. Aquí estamos este par de bueyes. Y resulta que un güey es más joven que el otro. Yo voy a ser el porque soy más joven. No, yo soy más joven que tú. Diga que sí, hermano. Venga, dale la vuelta. Está uno que es joven que no sabe cómo.
Brioso.
Pero está otro que sabe marcar el paso. Un poquito más largo el paso. Entonces está este, que este esté así. Sí. Pero a medida de que el experimentado, el más fuerte, empieza a marcarle paso, llega el que era brioso, el que era, no era manso, empieza a caminar en mansedumbre. Cuando Jesús dice, tomen mi yugo, que es fácil, vamos a dar la vuelta, y ligera mi carga, esta es la imagen que está diciendo. Él no está diciendo, Tome mi yugo y se lo tiro. No, él está diciendo, yo ya lo tengo puesto.
Camina conmigo y aprende a caminar en mansedumbre.
La mansedumbre que yo tengo, te la paso. Y mira lo que dice, mira lo que dice. Tomen mi yugo y aprendan. Esto es aprendizaje.
Vuelve.
¿De quién? Y entonces hallarán descanso para, como la mamá y la chancleta, sus almas. Puedes tener descanso en medio de las presiones de la vida cuando aprendes mansedumbre. Alguien levante la mano y diga, soy mejor que ayer. Otra vez. Cuando estés bajo presión, gracias hermano, un aplauso para mi hermano. Cuando estés bajo presión, crece en... A ver, dilo tú. Otra vez. Segundo, cuando estés bajo presión, no pierdas el enfoque. 1, 2, 3.
A ver, como si fuera un director de orquesta. 1, 2, 3.
Segunda Corintios 10:10. Te voy a ahora leer. Mira las presiones que tenía Pablo. Esta es una de ellas. Porque a la verdad, esos que hablan mal de mí dicen. Mira las pantallas. Las cartas son. Pare ahí. Pastor Paco, lo que decían los superapóstoles de Pablo era esto. Las cartas de Pablo son duras y son. Pero mire, más la presencia corporal. ¿Cómo así? Bueno, algunos historiadores dicen que Pablo era pequeño de estatura, tipo Napoleón. Era así, y un poquito narizón. Y cuando Pablo llegaba, decían, mírelo. No hay nada más que a uno le ofenda. ¿Qué harías tú si eso la gente hablara de ti? Lo avientan a todo el mundo. ¿A este? Este escribe cartas fuertes, pero cuando llega no me inspira nada. Pero eso no es nada. Al que nosotros decimos hoy, wow, no, el apóstol Pablo era tremendo. En ese tiempo decían eso de él. Pregunto, ¿usted cree que eso no ofende?
Sí.
Si alguno de ustedes se ofende porque no le ponen likes. Algunos otros se ofenden porque no le contestan el WhatsApp después de 3 días y lo dejan en visto. Y era porque tenía una diarrea violenta, por eso no le pudo contestar. Y usted se ofende. Y el apóstol Pablo estaba experimentando eso. Pablo no era atractivo en su comunicación. Algunos piensan que Pablo era wow como comunicador. Era complicado. 3 horas predicando y un muchacho, ¿cómo se llama? Eutico. Se cayó allá del segundo piso. Yo, pácatela. ¡Tá! Y Pablo estaba enseñando doctrina, porque eso era lo que enseñaba. La gente era Pedro mismo, decía, yo ni le entiendo. Y bajó y dijo, ¿qué pasó? No, se murió. Ah, está muerto. Venga, lo resucitó y se volvió a subir al púlpito. Bueno, continúen, punto número 3. Porque las predicaciones de Pablo eran muy difíciles de digerir. Impresionante. Pablo estaba ofendido, o sea, se sentía dolido y tocado por lo que la gente estaba hablando de él. Mira, otra cosa que también lo sacaba de onda. 2 Corintios 11:19. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantas incluso a cualquiera que los esclaviza. A los que los explotan, se aprovechan de ustedes o se comportan con altanerías o les da bofetadas y aún así ustedes les aplauden. Más adelante, 2 Corintios 12:11, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Aquí estaba sacándoles el corazón. Ustedes debían haberme elogiado, pero de ningún modo soy inferior a esos superapóstoles, aunque yo no soy nada. Siguiente. 2 Corintios 10:12. Ustedes me suben al pianista para cortarme la prédica. 2 Corintios 10:12. Ah, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que ellos son importantes. ¡Wow! ¡Qué ignorantes! Aquí está hablando Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! No Juan Gabriel, ¡Pablo! ¡Qué ignorantes son esos superapóstoles! Yo pregunto aquí, ¿será que Pablo está afectado? ¡Sí! ¿Le duele? ¿Habla mal de él? Pero no pierde el enfoque. Me encanta. 2 Corintios 10:3 dice: pero somos humanos, y aunque somos humanos, no luchamos como los humanos. Usamos las armas que son poderosas en Dios. ¿Alguien ha leído este texto antes? Levanten la mano el que ha leído este texto antes. Yo también, pero no entendía el contexto. A veces hay textos bíblicos, Pastor Paco, que lo leemos y no entendemos ni idea cómo lo escribió. Por ejemplo, la gente dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hacen haciendo workout. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada que ver. Pablo no lo escribió en ese contexto. El hombre estaba metido preso. El hombre estaba aguantando ahí. Cuando le envían la bendición financiera, él dice: todo lo puedo en Cristo, Dios me sostiene económicamente. Este texto, ahora alguien entiende en el contexto en el cual Pablo lo dice. Pablo lo está diciendo para hacerle claridad a Corinto, que aunque él le puede doler y es carne, no va a permitir que la presión y las ofensas le permitan a él pelear en la carne, sino usando las armas poderosas que Dios le ha dado.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.